Bienvenidos a Tapeando, el podcast cultural con la selección de tapas más originales que llegarán a tus oídos. Esas originales tapas no son otras que nuestras tapas culturales del mundo del cine, el teatro, la música, las series y la literatura, que mensualmente os hacemos llegar a través de las emisoras de radio que emiten Tapeando y de las plataformas como iVoox, iTunes o Spotify, donde podéis encontrar todos los episodios. Con este ya llevamos 63 episodios. También compartimos nuestras particulares tapas culturales en Twitter e Instagram. Ya sabéis, podéis encontrarnos como Tapeando Radio. Y si queréis descubrir dónde hemos estado en los últimos 30 días, dónde estaremos y nuestras recomendaciones, no dejéis de escuchar este episodio de Tapeando, en el que una vez más contamos con Cris Hernández. Hola, Cris, ¿qué tal?
Hola, chicas. Hola, chico. De sonido.
¿Qué tal? ¿Cómo van esos clásicos?
Van maravillosamente. Este año estoy disfrutando muchísimo de los clásicos en Alcalá. Una pasada que, bueno, no sé si lo contaré hoy o en el siguiente programa porque todavía queda la mitad.
Todavía no ha terminado el festival, así que igual para el programa
para
de
el siguiente
julio.
Me marco ahí unas recomendaciones chulas.
Venga, un buen resumen de 15 días casi de clásicos.
O más.
Yo no les he contado. Cristina Moreno, hola, ¿qué tal?
Muy buenas, pues aquí estamos, pasando un poco de calorcito.
Nada, la primera ola de calor del verano.
Primera, solo falta saber cuántas vendrán.
Sí, ¿te ha ido bien en estos 30 días que no nos hemos visto?
Ha sido agotador, yo estoy deseando 30 de descanso ahora, pero creo que de momento no toca.
No toca todavía, bueno, ya tocarán. No sé si 30 o 15 al menos. Carlos Quijada, ¿qué tal?
Pues muy bien.
¿Qué tal por Dublín?
Pues genial, si lo llevas a ver, me quedo por allí.
No,
ahí
desde
con la
luego.
Chaquetita puesta y la lluvia perfecta.
Pues poco te faltó, ¿eh?
Sí, Ryanair hizo mucho por esto.
Sí, me lo pensé un par de veces, digo, ya.
Bueno, por cierto, chicos, lo anunciamos en redes, pero comentar para los que no lo hayan visto todavía, que Tapeando tiene un nuevo altavoz, una nueva emisora. Nos emiten nada más y nada menos que en Cancún, en México.
¡Qué maravilla!
Allí la temperatura debe ser ideal todo el año.
¿Y cuándo vamos a hacer un directo desde allí?
Tenemos que ir, venga, allá. Nos emiten gracias a la emisora Generación FM. Los compañeros de Generación FM nos han empezado a emitir este mes. Muchas gracias. Y gracias también a todas aquellas emisoras que no vamos a nombrar porque son ya muchas, pero que si queréis podéis consultar en nuestra web www.tapeandoradio.com/emisoras. Ahí están todas las emisoras, plataformas, redes sociales.
Mira que está chula la web, Mira que está bonita.
Qué bonita quedó.
Qué bonita quedó.
Y poco a poco la vamos rellenando.
Ay.
Ya tenemos hasta la historia de Tapeando en la web.
Fíjate tú, ¿eh?
Nos ha costado solo 5 años.
Solo.
Pero bueno, como las buenas biografías.
Bueno, gente que tarda más en escribir su biografía, no diría que es hasta prematura.
Sí, ¿verdad? Dirán, ¿qué tienen que contar estos en 5 años? En 63 programas. Bueno, pues si lo queréis saber, os vais a nuestra web y lo leéis. Y próximamente las nuestras, esperemos. Que todavía nos queda alguna pendiente. No digo nada, ¿eh?
Carlos, lo hice por ti.
¿Eh?
Lo hice por ti.
No se oye bien aquí, espera, estoy bajando.
No se oye, ¿no? No se oye, ya. Vaya dos. Bueno, chicos, pues nada, empezamos el programa destacando algunas noticias de este mes de junio que nos han parecido interesantes o de las que incluso ya os hemos hablado y que tenemos un poco más de información. Empezamos por las novedades del famoso Chupito Sonorama.
Me estoy sintiendo observada, creo que hablas conmigo, ¿no?
Creo que sí.
Bueno, venga, pues es que si llega el verano y no hablamos de festivales, sabéis que esto como que no es lo mismo.
Como que cojea.
Claro, y si hablo de festivales y no hablo de el festival, pues es que cojea mucho todavía. Entonces. Y además yo tenía aquí la firme promesa de dar todos los detalles de lo que estaba por venir. Así
cierto.
Que no queda más remedio que antes de que nos tomemos unas merecidísimas vacaciones, pues que, que vayamos poniendo al personal al día. Y efectivamente, por lo que ha sucedido a lo largo del mes de junio, es que el Sonorama, que en mayo ya había sido muy intenso, pues ha rematado ya un poco la jugada, ¿no? ¿Y cómo lo ha hecho? Pues con una última tanda de confirmaciones a principios de mes, en la que pues destacaba que volvían a aparecer nombres internacionales, fundamentalmente pues capitaneados por The Vaccines, pero también, por ejemplo, con propuestas como la de Jonas as Police Woman. Y luego además pues otro montón de bandas nacionales lanzaron una tanda de unos 20-30 confirmaciones, pues con gente como Australian Blonde, Despistaos, Full, Cube, La Excepción, bueno, pues un poco para seguir trabajando en ese cartel que que ya han cerrado.
O sea, que ya no va a haber más novedades ni sorpresas.
Bueno, nunca sabemos lo que nos puede deparar el festival in situ y lo que pasará, por ejemplo, en la Plaza del Trigo cuando lleguen estos días también poco calurosos de agosto. Pero de momento dan por cerrado el cartel. Además, a los pocos días también han hecho pública la distribución por días, con lo cual genial. Ya sabemos quién va a estar cada día y ya podemos empezar a hacernos una composición de lugar.
Muy bien. Bueno, pues si el festival ya tiene distribuidas las fechas y a los artistas, ya sabes que a mí me gusta mucho Rule y la Contrabanda cuando va, cuando toca.
Ponle precio que me das.
Pues me pillas sin suelto, pero así te diría que las gracias.
Bueno, pues te diré que si te apetece acercarte a Aranda a disfrutar de Rulo en uno de los mejores festivales del país, lo tienes más o menos fácil, porque están programados el sábado, el día teóricamente más grande del festival, ¿no? Yeah. Entonces están el mismo día que el cartel viene capitaneado por Crystal Fighters como plato internacional, Fangoria. El nombre estrella del cartel, Nacho Cano, y luego pues otro de los niños favoritos del festival que son Shinova, niños sin ánimo de ofender, como la,
sí, se entiende,
criaturicas. Y luego pues además por ese día también bandas como Carolina Durante, DeLorean, Luis Albert Segura, que es el nuevo nombre con el que ahora toca y graba discos, LA mucho, ya digo, Zahara. Entonces digamos que el sábado es uno de los días potentes de este sonorama de verano.
¿Y qué más artistas, fechas tenemos?
Si quieres empezamos por el principio, la fiesta de bienvenida, tradicional fiesta de bienvenida en el camping, uh-huh. El miércoles tendrá la Dilla Rusa, sabéis, Maculi Culkin, Mastodonte y Siloé. El jueves, que ya tenemos un día casi completo, aunque no todos los escenarios suelen estar operativos, los nombres principales de la jornada son Miss Cafeína y Taburete. Sin comentarios. Y
silencio. Continuamos.
Y luego pues hay bandas como la Orquesta Mondragón. Estas cosas que...
Guay, de Paraguay, oye.
Bueno, para el que no se acuerde, tradicionalmente el jueves era un día que hace años era gratuito y todo el mundo podía acceder al recinto sin el abono, y había mucha banda de ese corte, ¿no? Es un día en el que nosotros hemos visto, por ejemplo, pues a Kiko Veneno, a Loquillo, no sé, quiero decir, era una noche que era un poco... Siempre ha tenido una especie de sabor homenaje a la música. Es verdad que en los últimos años se ha ido perdiendo un poco según ha crecido el festival, ha ido ampliando días, pero bueno, que ese tipo de guiños al panorama nacional no eran raros, ¿no? También va a estar Tarque esa misma noche, estará Tequila, va a estar Barry Brava, van a estar Grises. Es un día más de los nuestros, ¿no? Lo que no se sabe y que no hemos dicho todavía es el reparto por escenarios. Esto ya sabéis que va por cachitos. Uh-huh. Sabemos quién toca qué día, pero el único escenario que ha publicado su distribución completa es el Charco, que si os acordáis de otras ediciones es el escenario que está dedicado a la música latina con grupos pues de...
Hombre, es que todavía queda un mes y tienen que tener material para ir sacando, ¿no?
Poco noticias, a poco, claro. Hay que seguir manteniendo un poco el ánimo, ¿no? Pero bueno, entonces ya decía, eso es lo que nos depara el jueves. El viernes tenemos a Love of Lesbian como principal cabeza de cartel, pero luego están The Basins, que venían de la última tanda de confirmaciones, Berry Charra, que estará Australian Blonde, De Pedro, Fue el Fandango, Javier Amena, La Sonrisa de Julia, Morgan Secon, un largo etcétera. Uh-huh. Y bueno, del sábado ya hemos hablado, y luego lo último que nos queda ya para cerrar es el también tradicional domingo, que no tenemos muy claro cómo estará distribuido, porque otros años ha habido Plaza del Trigo. Suponemos que este año seguirá habiendo escenarios en el pueblo y que luego lo que pasará es que se despedirá el festival en el camping, que es lo que está siendo habitual en las últimas citas, y ese día están programados, por ejemplo, pues Despistaos, Dinero, Kitaí o La Excepción.
Pues me suena a mí cualquiera de los días, ¿eh?
Yo creo que os tendríais que animar y acercaros.
Sí, sí, sí.
No sabéis
sí,
que repetir este año.
Os recibiremos con los brazos abiertos.
No sé cómo hace Chris para que con todos estos grupos que hay aquí estoy viendo, o sea...
Elegir.
Sí, cómo te organizas la agenda, porque...
Pues mira, al final hay mucho descarte, porque cuando ves el horario, los escenarios de por la mañana son bastante incompatibles entre sí. O sea, si no quieres ver, hay veces que puedes elegir que quieres ver, pero que se te solapen grupos que te interesan a las 2 de la tarde, por ejemplo, no es raro. Uh-huh. Por la noche en el recinto es diferente, porque como tienes fundamentalmente dos escenarios que no se solapan,
se alternan,
y otro,
¿no?,
que sí, a veces sí que tienes que elegir y renunciar a alguno de los nombres teóricamente más grandes del cartel en favor de algunos de los que pues aún están menos rodados. Pero bueno, al final es un poco de preferencias, intentas valorar si es alguien que ya has visto o no has visto, y
claro,
y si te apetece mucho volver a verles o si prefieres descubrir cosas nuevas, no sé, lo vas improvisando. También el cansancio y
claro,
y las horas de festival
a lo largo del festival si pesan ya también eso determina, claro. ¿No? Uh-huh. Bueno, pues nada, apuntado queda todo y miraremos a ver si podemos hacer una escapada para pasarnos por allí este año.
Yo ya lo he dicho, allí os espero.
Muy bien, el sábado tiene muchas papeletas, desde luego.
No sé por qué me lo imaginaba.
No sé. Bueno, seguimos con tapas culturales. Vamos a la tele, porque tenemos novedades y curiosidades de la nueva temporada de Paquita Salas.
Porque sí, Paca ya vuelve. Paca está aquí, Paca de España.
¿Cuándo no vuelve?
Pues vuelve ya mismo, en unos días. Llega la tercera temporada de Paquita Salas. Sin nuevos capítulos.
Seis más.
Seis
muy
nuevos
bien.
Capítulos de la serie creada por los Javis, que como ya sabéis, pues esta serie empezó en Floxer, uh-huh. Que era 3Media, hasta que Netflix cumplió los derechos, y claro, ahora se ha convertido en una de las series de Netflix, pues que ha revolucionado la ficción española, en parte, que
sí,
se
sí,
suma
sí.
a esas series de Made in Spain, o La Casa de Papel, o demás, que oye, que tienen su amplio abanico de público y que todos estamos esperando a que,
ya te digo,
a que regrese.
Es que seis capítulos se pasan enseguida.
Poquísimo, es decir, yo, es poquísimo.
Es una merienda.
24 con los americanos, ¿no? Los 12.
¿Y por qué temporada vamos? Es la tercera.
La tercera temporada, y en esta ocasión el principal reto que han tenido sus directores creadores, los Javis, es continuar el desenlace de la segunda. Porque no os acordáis cómo quedó un poco la segunda, que se quedó un poquito ahí de bajona la cosa, que se iba
sí.
Caía el imperio PS.
Sí, sí.
Crisis.
Había una crisis.
Entonces, ¿qué pasará? Pues que Paquita va a intentar levantar una nueva agencia. Pues va a darse cuenta que todo va a ser más complicado de lo que ya tenía en mente.
Uh-huh.
Ahora tendrá que reinventarse para lidiar con el mundo de los influencers, ¿vale? y del cortometraje, después de haber desmantelado su agencia de talentos, la famosa PS. Sin embargo, Paca de España, como el resto de los personajes, se darán cuenta de que es muy difícil. Y para esta ocasión, pues los elementos de la serie van a ser los mismos. La parte emotiva que veníamos contando antes, con la que se despedía la segunda temporada, y los cameos.
¿Quién va a salir esta temporada?
Importante en Paquita Salas son los cameos. Ya se conocen, se veían en el primer tráiler, además de los Javi, los propios creadores.
Ah, van a salir ellos también.
Ajá. Bien, aparecen bien. El eurovisivo Miki Núñez, la venda ya cayó, y otros triunfitos como Alba Reche, María Villar y Famus. Pero además de ellos, también van a aparecer Úrsula Corberó, Agatha Ruiz de la Prada, el influencer Pelayo Díaz, Terelu Campos, que es la gran colaboración que va a hacer el personaje de Bárbara Valiente, una responsable de una empresa de moda, con la que ya apareció al final de la segunda temporada. ¿Y qué más? Irene Escolar también va a aparecer, además de que volverán otros personajes, pues como Magdalena García, Belén Cuesta, Yolanda Ramos, Ana Castillo, Lidia San José, o Belinda Washington, obviamente, que van a estar las dos, la Lidi. ¿Y qué más? Pues que si en la segunda temporada hubo un capítulo dedicado a Lidia San José, en esta nueva temporada va a haber uno dedicado a Belén Cuesta.
Oh. Ah, mira.
Vale, que sabéis que se va de PS y tal, y la cosa se queda un poco así, tristona, la Paca y ya sola, pues se le va a dedicar a este personaje. ¿Qué más cosas? Otra novedad, por ejemplo, la sintonía de la serie de la cabecera, no sé si la habéis escuchado.
Sí, ya está.
La ponía ahora. Por Montera, maneja la ciudad. Ay, si Paquita supiera que maneja su suerte. Un prodigio su mente y su forma de andar. Ay, Paquita, señora niña bonita, pasión y tesón que andando es mucho más fácil llegar. Que es la Pantoja, quien canta. Ay, Paquita.
Ay,
Paquita, si supieras. Pues cuenta con el arreglo musical del músico, compositor y director de orquesta Luis Cobos. Y nada, que yo estoy deseando de que vuelva Paquita, porque si habéis pasado por su Instagram, podéis ver cómo ha estado viajando por México, lo bien que se lo ha pasado.
Es increíble la campaña que hacen en Netflix
es
y Instagram.
Es maravilloso. De hecho,
es de las cuentas más divertidas que yo...
Sí, sí, sigo, la posboda de Belén
es
Esteban.
Es que se han juntado dos, que vaya, ¿eh?
Sí, sí. Es,
para
es,
redes.
Es genial. Y son, o como de Lidia San José y Paquita Salas se querían ir a disfrazar una fiesta de disfraces, invitados para con la temática La Casa de Papel, y aparecen vestidas del cuento de la criada.
Sí,
entonces,
ese traje no me suena a mí que sea esto, ¿eh?
Pues eso, que como dicen los amigos de Netflix, vuelve Paquita Salas, y eso significa dos cosas: más frases épicas y porras para todos. Así que con ello,
hola
España, regresa.
A ver si vuelven a rodar aquí al Canal de Henares, aunque digan luego que es otra ciudad.
Eso.
Pero que se pasen de nuevo por aquí.
No, hay que recomendar a la gente que si no ha visto nada, que es buen momento para ponerse al día, a ver
sí,
si
que se ve rápido.
Muy rapidito y, vamos, una serie buenísima, sí.
Y seguimos en la televisión con un tema igual, ¿no? Menos graciosete, un poco más serio, Carlos, ¿qué
sí,
nos cuentas?
Sí, tengo una noticia que ha sido últimamente de... Bueno, en realidad son dos noticias que tienen que ver con Netflix y con las plataformas digitales. Y me parece interesante traerlas porque a ver cómo puede afectar esto luego a los contenidos y cómo vamos viendo que las plataformas digitales están cambiando un poco el, lo que es el, toda la industria, ¿no? Y viene a colación de una ley europea, que en el resto de Europa parece ser que está ya vigente, que obliga a los operadores audiovisuales tipo Netflix, HBO, uh-huh, Movistar, que son de, totalmente digitales, no tienen emisión en TDT, a pagar un canon para financiar Televisión Española. No sé si sabíais, pero a Tres Media, a Mediaset, todos los que operan en España, los operadores españoles, pagan un, creo que es un 5% de sus ingresos, de sus beneficios al año, lo destinan a financiar la televisión pública, para de esta manera evitar que la televisión española pues tenga menos calidad, o sea, para aumentar la calidad de la televisión española y que no tenga tanta ventaja las privadas con respecto a lo público.
Ajá, no, no, la verdad que no lo sabía.
Pues ahora lo que quiere hacer el gobierno ahora es aplicar este esta ley europea, esta directiva, que lo publica cada país cuando quiera, no es obligatorio, pero vamos, lo centrarán, y claro, quiere cobrar esa misma cuota a HBO, Netflix, Amazon, a todos los operadores digitales. Y está un poco ahí la polémica de que, bueno, si hay gente, claro, que está a favor, gente que está en contra, por supuesto Netflix ya ha dicho que algunos abogados, a ver qué pasa, yeah, a ver cómo pueden evitar no pagarlo, pero yo creo que sea lo justo, vamos, que pagaran con el resto de operadores, y encima teniendo en cuenta que Netflix y HBO, por ejemplo, no pagan impuestos en España, porque no tienen la sede en España, con lo cual yo creo que es un tema que va a traer recorrido y
va a traer polémica.
Sí, sí, sí.
Pero sabéis quién lo va a pagar, ¿no?
Claro, lo que viene después que es a comentar, que es la subida de cuota de Netflix.
Que no sabemos si tiene que ver.
Yo creo que
pues si acaso se cubren las espaldas.
Lo anunciaron antes, pero bueno, puede ser que también sea por este motivo. Bueno, comentaros eso, que ya cambiaron los precios de Netflix, que han subido ya otra vez el precio por segunda o tercera vez, que han subido ya la cuota. Y comentar, bueno, que la cuota básica sigue igual, porque ellos defienden que la básica creen que se hace accesible para todo el mundo y que eso no va a subirla nunca. Han subido la estándar 1 euro más y la premium 2 euros más. Que ahora sí sigue siendo 15 euros y, o sea, 16 euros y 12 euros. Que tampoco es una cantidad muy exagerada, pero poquito a poco van Netflix subiendo las cuotas. Y ellos van explicando que es porque cada vez tienen más producciones, que además producen en España muchas más series y bueno, que
hay más contenidos y hay que pagarlos,
eso,
¿no?
Es.
Claro.
Yo creo que Netflix se ha dado cuenta que lo que predomina son las cuentas compartidas. Y lo que está haciendo es poco a poco ir subiendo por ahí para que al
eso
final
es.
Los usuarios paguen más parecido a casi a una cuenta individual. Yo creo que no tiene, o sea, que aparte de que tengan contenido sí que van subiendo, pero
sí, de
sí
hecho,
en lugar
cuota...
de eliminar, ¿no? ese beneficio.
Sí, la cuota premium que comenta Chris, que son antes empezó por 12 euros y ya tiene 16. Y poco a poco va subiendo. Tener la gente que tiene mejores televisores para 4K, porque la cuenta premium esta tiene 4K y bueno, tiene una serie de ventajas aparte de compartir las cuentas. Pero sí, por ahí irán los tiros, supongo, también que recoger más dinero de ahí. Y bueno, mientras no sea un precio excesivo y la calidad siga manteniéndose y apuesten por producto español, que a mí eso me parece muy bien, que hagan series españoles con Paquita Salas o La Casa de Papel, pues creo que de momento está el precio justificado. Ya veremos qué pasa aquí con la ley esta nueva y si se incluyen los precios.
Veremos, veremos. Esto entraba en vigor a finales de junio, ¿no?
Eso es. Sí, la subida de precios ya está para los nuevos clientes. Es decir, si te apuntas a Netflix ahora ya tienes el precio nuevo. Y para los que estamos ya suscritos, poco a poco irán actualizando los precios. A lo mejor dentro de un mes nos aparece el recibo nuevo y poco a poco están subiendo el precio.
Muchas gracias por darle al play. Esto es Tapeando.
Seguimos en Tapeando y vamos ya con las reseñas, las recomendaciones, aquello que hemos visto más de primera mano y que queremos contaros. Cristina Moreno, estuviste en el festival aquí patrio, ¿no? Alcalá suena. ¿Cómo ha sido este año la experiencia? Que la has visto de otra manera.
Ha sido agotadora. Sí, este año la verdad es que he cambiado un poco el prisma de la experiencia de Alcalá suena porque, bueno, yo tenía previsto bajar con mi cámara como en años anteriores y bueno, un par de semanas antes del festival me enteré que la organización andaba buscando voluntarios para distintas cosas. Y pensé que por qué no, que si necesitaban gente que hiciese fotos, pues que yo iba a estar allí. Entonces me apunté al equipo de voluntarios para la parte de fotografía y la verdad es que ha sido una experiencia bastante bastante interesante porque, bueno, lo primero, que yo no sé si la gente lo sabe, pero Alcalá Suena es fundamentalmente una iniciativa que sale de Alcalá Es Música, que en esencia es una asociación. Es decir, esto es un trabajo que se hace desde músicos, para músicos y con un carácter de voluntariado, ¿no? Entonces, digamos que es eso, que lo que marca el festival desde el punto de vista de organización y de curro y demás es en esencia el amor al arte y es gente a la que le gusta la música y que quiere trabajar porque la música se extienda en Alcalá, ¿no? Y yo creo que además este año no, yo lo he visto, es verdad, desde un prisma un poco diferente, pero yo creo que sí que se notaba un cierto salto de calidad en el festival.
Cada año va mejor, yo creo.
Sí, al final son 5 ya, si no me falla la memoria, y se nota, pues uno, que hay una mayor profesionalización, los escenarios suenan en general bastante bien, o sea, la calidad del sonido es buena, las luces, hay veces que alguno, igual, para lo que los que estamos disparando esperamos, pues alguno uh-huh. todavía tiene alguna dificultad, pero en línea general las luces son buenas, las fotos están bien a nivel de, ya digo, de luz y demás.
Los escenarios son escenarios, no son lonas en la
los
calle,
escenarios ya. Son ya escenarios, incluso, bueno, algunos que son prácticamente a ras de suelo, pues también están de otra manera. Yo viendo, por ejemplo, la Plaza San Diego, me acordaba del año pasado de Carlos y los chicos de Dilema.
Esa pedazo de moqueta que teníamos ahí.
Y joder, sí. Yo no hacía más que pensar que ha cambiado. Además, han movido el escenario de San Diego hacia afuera, hacia la zona
más peatonal,
más
¿no?
peatonal, y entonces sí. Eso deja un poquito más de margen. Claro, digamos, mejor, estaba sí, planteado de otra forma, ¿no? Y yo creo eso, sobre todo se nota que hay un salto de calidad, no ha habido grandes retrasos, quitando momentos muy puntuales, y yo creo el primer día en general ha ido casi siempre bastante en hora, y ya digo, pues bien de sonido, bien de iluminación, cosas muy chulas en los escenarios uh-huh. y que es verdad que a veces no conocer los nombres, que es lo que me decía a mí algún amigo, no me suena, y decía, yo hay muchos que tampoco, pero...
¿A qué grupos has descubierto?
Pero vas descubriendo, ¿no? Pues por ejemplo, va a ser un poco difícil, ¿no? Y voy a intentar no quedar mal con nadie, porque hay que tener en cuenta que no todos los días éramos los mismos haciendo fotos, y entonces hay días que no me ha dado tiempo casi ni pararme, que básicamente iba, estaba 10-15 minutos hacia fotos y me iba a otro escenario a seguir haciendo fotos, entonces... Uh-huh. Pero
seguro que alguno te ha llamado más la atención.
Sí, hemos visto cosas muy chulas. Por ejemplo, el primer día, bandas que ya conocíamos, como Fizzy Soup, que ya les habíamos visto en más escenarios, o el omnipresente Flecha, que este año venía con Omelette Experience. Beluga, que yo me los perdí, pero creo que dieron un espectáculo increíble en la Plaza Cervantes. A mí me gustó mucho un grupo que se llama Violeta Project, que hacen así jazz, pero con también con algunas canciones propias, no solo versiones, y tienen alguna letra pues bastante divertida, ¿no? Que choca un poco cuando casas el tipo de propuesta o el tipo de música que es con el tipo de letra, ¿no? Me gustó cómo sonaban muchas bandas, por ejemplo, también en San Diego, aunque eso ya fue en días posteriores, o hubo formaciones locales con versiones como, por ejemplo, Tabanas Rojas y Blito Barranco, o bandas que habíamos visto en Meco como 51 grados, que sonan como un cañón. El sábado, por ejemplo, había un grupo, en San Diego de chavalines, yo no creo que llegasen a los 20 años, que se intercambiaban instrumentos y que sonaban... un auténtico pepino, que se llaman Estación en Curva, Where is Kobe, que también estaban en la Plaza de San Diego y sonaban increíbles, no sé, ha habido tantas cosas, o La Chica, que es una banda de Barcelona que estuvo en el escenario de la Plaza Cervantes y que también yo es de las que el World fui recomendando a los amigos festivaleros para que le siguiesen la pista. No sé, la verdad es que han sido días de...
Una lista muy larga.
Sí, al final es que había más de 60 propuestas, un montón de escenarios, y bueno, para bien o para mal, como te estás moviendo para hacer fotos, pues mínimo sabes que disfrutas 10-15 minutillos de las bandas. Muchas veces no tienes margen... Tienes, que decir, al final no tienes obligación de ir corriendo, pero bueno, yo intentaba que... O lo hemos intentado de todo el equipo de fotógrafos, que se quedasen en las menos bandas posibles sin fotos. Uh-huh. Entonces... Pues dependiendo de cuánto fuésemos en cada momento y cómo estuviésemos distribuidos, pues ibas un poco...
Más deprisa, más despacio.
Claro, y recolocándote. Y luego, bueno, aparte de todo lo que hemos podido descubrir o de volver a ver bandas, por ejemplo, como The Dowlings, que si os acordáis estaban en la clausura del último al cine, o Señor Nadie, que incluso hemos visto en festivales como El Gigante, pues ha habido algunos cabezas de cartel que han dado conciertos de bandera. El viernes por la noche cerraba el escenario principal Daddy Long Legs, que es una banda americana que dio un espectáculo increíble desde un punto de vista musical, desde un punto de vista de la expresividad. O sea, yo creo que todos los que estábamos haciendo fotos disfrutamos como auténticos enanos. Luego hemos sufrido como perros a la hora de hacer la selección de fotos, pero increíble. El sábado cerraba Fridonia, que también fue un bolo brutal, y el domingo Nick Moss, un músico de jazz de Chicago, que también con una bandaza. Y bueno, yo creo que eso, que hemos visto desde cosas que no conocíamos hasta cosas mucho más consolidadas y que ya habían pasado por Alcalá, por El Ego y distintos rincones, ¿no? Y sobre todo, yo creo que lo mejor es que había propuestas para todos los gustos.
Sí, suelen intentar cubrir bastante el espectro musical,
sí,
¿no?
Del folclore. Yo he hecho fotos desde jotas hasta pasacalles de batucadas, propuestas de jazz, cantautores, rock, metal, punk.
¿Dónde podemos ver tus fotos, por cierto?
De todo. Bueno, pues las fotos de momento las está publicando poquito a poco, porque ya digo, somos pocos y todos con nuestros trabajos y nuestras cosas y con mucho material para procesar, pues se están publicando en la página Alcalá es Música.
Ajá, vale.
La gente que tenga curiosidad, pues ahí puede ver los álbumes.
¿En la página, de Facebook?
En principio se están compartiendo en todas las redes sociales, a lo mejor a veces hay un poquito de desfase, pero bueno, en Facebook seguro, ¿no? Uh-huh. Si van a la página de Alcalá es Música en Facebook, ahí las tienen todas. Tienen también un vídeo resumen, un after movie que ha hecho otro de los compañeros con el vídeo, que me parece brutal. Y ya digo, bueno, pues ahí encontrarán pues el after movie y luego los álbumes, que de momento pues están clasificados por días, ¿no? Y sesiones, el viernes por la tarde, por un nuevo mañana, sábado tarde y domingo mañana y domingo tarde. Y bueno, luego pues poco a poco el resto iremos, como hemos tenido que ser bastante restrictivos a la hora de compartir para evitar que la gente se nos muera de aburrimiento viendo fotos. Luego pues que cada uno de los fotógrafos iremos compartiendo selecciones un poco más amplias, uh-huh, cuando tengamos todo, pero de momento
pues ya nos avisarás.
Eso está hecho de momento en Alcalá es Música, y de verdad que para el que no lo haya disfrutado todavía, que lo disfrute, porque yo creo que Alcalá es Música está haciendo un trabajo con Alcalá Suena increíble, no solo con Alcalá Suena, hay más iniciativas, pero sí, esta es la más grande de las que ponen en marcha.
Ya hablábamos de MECO, de las cuatro
justo,
plazas.
O Un Buen Plan en ferias, también, que son los conciertos que se organizan en la Plaza de la Paloma y que si nada lo evita, pues volverán este año, yo creo que ya por tercer año consecutivo. Entonces yo creo que es muy guay que haya gente con este amor por la música, que busca iniciativas que sean interesantes, que sean variadas, que haya planes para todos los públicos y que además pues lo que se nota el mimo de cuando alguien le gusta mucho lo que hace, además pues en este caso ya digo, músicos trabajando para músicos y
todo ello gratuito.
Y todo ello pues con eso, con el espíritu de voluntariado, uh-huh, y las ganas de,
sí, yo creo que
de extender la música.
Cada año van mejorando, yo creo, y siendo un festival más maduro, ¿no? Más en su sitio. Yo creo que está mejor a partir de las bandas, mejor los géneros. Yo este año no he podido ir, acercarme ningún día, pero por las fotos que he visto, sobre todo muchas fotos tuyas, que básicamente eran todas las fotos que había, de Cristina Moreno.
Es que la más rápida disparando y publicando.
Sí. No, bueno, es que para la inmediatez, pues al final tienes que tener una cámara que te permita pasarte las fotos al móvil por wifi o alguna cosa así. No todo el mundo podía y bueno, lo poquito que se ha ido haciendo sobre la marcha sí que es verdad que yo he ido aportando lo que se podía.
Lo que iba viendo era eso, que lo veo como un festival mucho más asentado. Yo creo que cada año van aprendiendo de otros años y lo que dices tú, los escenarios cada vez están mejor, cada vez están...
El ayuntamiento lleva, yo creo que ya 2 años apoyando este festival.
Sí, yo creo que es el segundo año que hay implicación del ayuntamiento también.
Con lo cual eso también es buena señal, que se impliquen, buena señal porque ven, imagino, la calidad y porque también es más apoyo para la organización.
Al final todas las iniciativas necesitan un poquito de apoyo, ¿no?
Claro.
Y todo es más fácil con instituciones detrás, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, creo que el festival ha crecido. La experiencia como voluntaria es agotadora porque ya digo que no siempre éramos muchos y había 6 escenarios que cubrir y la idea era intentar cubrir lo máximo posible, pero ya digo, la experiencia ha sido muy buena, cansada, pero guay, y el trato de los veteranos hacia nosotros una maravilla. O sea que no eras novato, pero
eras uno más.
Pero eras uno más. Y
y este año encima no ha llovido, me parece, ¿no?
Este año respecto a la lluvia, en algo que yo creo que ni ellos mismos se creen.
Había puesto las carpas por ahí, recogidas, sí, y he puesto fotos por ahí, todos asustados.
Por si acaso, con lo cual no habéis tenido ni ese momento de descanso que a veces proporciona la ayuda, por desgracia, la lluvia.
No, el único descanso, pues al final el domingo, que era una jornada un poco más tranquila y te daba un poquito más de margen para parar, pero no, ha sido un no parar.
Muy bien, pues nada, tenemos ganas de ver tus fotos. Lo dicho, ya nos cuentas.
Hecho.
Estás escuchando Tapeando.
Seguimos en Tapeando y seguimos hablando de música y de conciertos. Y ahora sí, Carlos, cuéntanos qué tal ese concierto que fuiste a ver a Dublín, el concierto de Los, y que tanto tiempo llevabas esperando.
Pues sí, porque ya eran meses esperando con las entradas para ir para allá. Y pudimos ir al concierto que llamaron We Have to Go Back, una frase mítica de la serie, que creo que todos han visto la serie ya, ¿no? Toda la serie de Perdidos.
Sí, aquí la única rezagada era Vero.
Pero ya me puse al día. Yo ya también la vi.
Entonces, antes de comentaros un poco cómo fue el concierto, quiero hacer una pequeña reseña de que el compositor de la banda sonora, que es Michael Giacchino, no sé si eso es el nombre, chicas, de compositor.
¿De oídas? Nos quieres dejar mal, ¿no?
No, porque...
A chino, a mí me suena.
Os voy a contar.
A chino.
Os voy a contar todo lo que ha hecho y diréis, bueno, no me suena el nombre, pero este tío...
Ha hecho muchas cosas, ¿no?
Sí.
Y cosas
sí.
Muy conocidas.
Sí, es un compositor estadounidense que su carrera musical empezó un poco distinta al resto. Bueno, no es muy común, porque empezó haciendo bandas sonoras para videojuegos. Y videojuegos de acción, de guerra y tal. Y JJ le descubrió con esos videojuegos y le fichó para su productora. Y le encargó hacer la banda sonora de Alias, la primera serie de JJ Abrams. Y de ahí ya pasó a Lost. La cuestión es que es un compositor muy, muy joven. O sea, cuando empezó, era... Bueno, empezó con Lost con 37 años. O sea, no es nada para un compositor de música de cine. Es bastante joven para hacer un proyecto tan grande. Y todo esto viene por la relación con JJ Abrams, que la verdad es que me engancharon muy bien los dos. Y desde entonces, casi todos los proyectos que ha hecho JJ Abrams ha estado ya chino detrás. Actualmente son los mejores compositores de su generación. Y no para trabajar, ganó un Oscar por la banda sonora de Up, una banda sonora preciosa. Para contaros un poquito más, ha trabajado en Los Increíbles, Ratatouille, Star Trek, Jurassic World, Star Wars, Rogue One. O sea, ya se ha metido con grandes sagas. La de Coco también es suya, la nueva de Spider-Man. O sea, es un hombre que ya ha alcanzado un caché ya considerable y ya comento que es uno de los mejores compositores de la actualidad ahora mismo. O sea, que alguna sí que has escuchado seguro, alguna banda sonora suya.
Segurísimo,
con esa colección, claro. Imposible, o sea, lo difícil es no haber escuchado alguna.
Bueno, volviendo a la banda sonora de Perdidos, es una de mis bandas sonoras favoritas, por cómo creó estos sonidos de la selva, ¿no? Cómo crea una serie de temas ambientales mezclados con temas muy emotivos y temas de acción, y creo que aporta muchísimo a la serie. Creo que no sería lo mismo, la serie de Perdidos no sería igual sin esta banda sonora, creo yo, en mi opinión. Aun siendo una gran serie por lo que es, creo que la banda sonora como la eleva muchísimo. Y tiene temas icónicos que iremos escuchando de fondo, uh-huh. Que creo que marcan mucho la serie. Y de hecho, en el concierto de la Juantera, como fue, nos fueron explicando un poquito cómo fue el proceso de creación de la banda sonora y de la serie en sí.
¿Tienes algún tema favorito?
Uf, tengo una lista de reproducción, creo que son como 18 temas o 20.
Vamos,
claro, son
todos, ¿no? Básicamente.
No, son 6 temporadas, y es mucha, mucha música. De hecho, él nos cuenta en el concierto que fue un reto muy grande porque era sonorizar muchísimos capítulos. Cuando empiezas una serie no sabes cuánto va a durar, normalmente a veces no hay nada de temporadas previstas. Y claro, fue un trabajo muy duro poner tanta música. Y en lo que es el concierto, bueno, como sabéis, Perdidos se rodó en Hawái y se creó una especie de comunidad muy buena allí entre la producción de la serie y la comunidad local de allí. Muchos trabajadores eran hawaianos, es una especie de simbiosis entre las dos comunidades que allí le gustó mucho. Y bueno, de hecho todavía puedes hacer allí tours turísticos de Perdidos. O sea, es una serie que marcó mucho la isla, y el concierto este surgió como una especie de agradecimiento a la gente de la isla, de Hawái. Y hicieron, cuando acabó el rodaje, hicieron un mega concierto de la banda sonora. Entonces invitaron a todos los productores, a todos los actores, todo el reparto y a mucha gente de Hawái. Y bueno, fue un concierto. Yo he visto fotos por ahí y vídeos en YouTube, que fue una pasada, con un decorado increíble de la serie. Fueron, ya digo, todo el reparto. Este concierto gustó mucho y total que dijeron, vamos a repetirlo como homenaje a los fans, y pero esta vez en Los Ángeles. Entonces a partir del segundo año se hizo en Los Ángeles y se está haciendo cada año, una especie como de homenaje a la serie. De ahí el título, ¿no? Que We Have to Go Back. Cada año la gente volvía a ir al concierto. Comentamos hace unos meses aquí en Tapeando que tuvimos la oportunidad de comprar entradas porque el compositor soltó en redes sociales de que este año a lo mejor venían a Europa.
Por primera vez.
Por primera vez. Y claro, que preguntaba a los fans si realmente tenían interés en ir, un poco sondeando el tema. Claro, yo me apunté de primero ahí a la lista de espera. Y total, al final se hizo, comprobamos las entradas y por suerte que fue en Dublín, una ciudad que nos gusta mucho. Así que allá, por allá fuimos y se realizó el concierto en el National Concert Hall, que es un edificio monumental, auditorio impresionante, es enorme. Y
un poco ya, es curioso, ¿no? También el... ¿Por qué habrán elegido...? ¿No lo dijeron?
No lo dijeron. Yo creo por el mundo anglosajón, no sé si...
Eso va a ayuda, por supuesto. Por ser una isla también, por ser muy verde, quién sabe.
Sí, ya entrando en el concierto, bueno, para empezar, estuvo genial. No esperaba que fuera tan bueno el concierto. Yo pensé que era un concierto más... A ver, no... Viendo los vídeos desde Hawái y el de Los Ángeles, no pensé que estuviera tan bien como esos. Pensé que era un concierto más para los fans y para cumplir un poco el expediente, pero la verdad es que nos encontramos con muchas sorpresas que no me esperaba. Duró casi 2 horas y media de concierto y entre tema y tema había una especie como de hilo conductor en el que salían el productor Carlton Cuse, uno de los showrunners de la serie, y de actores vino Jorge García, que interpreta a Harley, a Hugo en la serie, que tampoco lo esperamos porque no anunció nada en redes, y nos lo encontramos allí al llegar al auditorio bajando en autobús. Y yo, pero este es Harley. Total, que nos saludó, muy, muy simpático el hombre. Y lo que comentaba, en el concierto iban saliendo los temas, el compositor presentaba los temas explicando un poco el origen del tema y tal, y luego salían pues o Jorge García presentando el tema o leyendo un poco el guión, haciendo un pase de teatrillo, leyendo la escena que se iba a representar en la música, o comentaba cosas del rodaje, luego salía el productor y comentaba cómo empezó la serie. O sea, era, está muy bien porque era una especie como de evento, ¿no? Aparte de lo que es la música, que te recuerda toda la serie y se ve como que han cuidado mucho el producto, ¿no? Que no es un concierto más para ellos, que es una cosa que yo creo que muy importante, quedó muy bien. Comentaba con el productor que eran las primeras bandas sonoras de televisión que se hacía con orquesta, que normalmente en aquella época las orquestas, la música bandas sonoras de series eran como algo menor y se rodaba un solo compositor con teclados y poco más, y con Perdidos se hizo este cambio. Y que en cuanto escucharon el tema que compuso Yachino para un momento clave de la serie, que era la final de temporada 1, el capítulo final de la primera temporada, lo escucharon con la orquesta y dice que se emocionaron todos, que vieron que realmente merecía la pena haber invertido en esta música por cómo quedaba en la serie. Luego también Jorge García comentaba que eso, cómo le cambió su vida trabajar en Perdidos, que toda la gente, los fans que tienen alrededor del mundo, que es una pasada, que para él fue un antes y después. Y bueno, también nos contó una sorpresa que nadie se esperaba, claro, porque yo pensando que ni podía ir de actores, digo, bueno, algún británico por ahí que está cerca o algo así.
Hacías porra, ¿no? Buscando la nacionalidad de cada actor. ¿A quién le pilla más cerca venir?
Y no esperaba que Jorge, que es mexicano-americano, digo, bueno, no sé. Y ya nos comentó que es que estaba en Irlanda porque se casó el día anterior.
¡Ah, mira!
O sea, iba el señor Anillo ahí en el concierto, no sé qué, la gente ahí, claro, gritando, ¿pero esto qué es? Y el hombre muy bajo explicando que, bueno, no digáis nada, porque el día siguiente lo puso en redes, pero digo, no digáis nada, que es sorpresa, no sé qué, para los fans, no sé qué. Y sí, se había casado, creo que es irlandesa la mujer, no estoy seguro, pero se casó el día anterior en Irlanda.
Yo creo que todo
Irlanda.
El mundo intuye eso, sí, sí, porque sí, sí. Dices, ahí, ¿para qué te vas a ir a casar a Irlanda?
Sí, sí, el hombre es súper simpático, súper gracioso. Y la verdad es que estuvo muy bien. Y ya entrando en lo que es en materia, las piezas estuvieron muy bien interpretadas por la orquesta, la verdad. Y aparte estaba muy bien montado porque tenía una pantalla gigante donde proyectaban secuencias de la serie. Varias eran secuencias tal cual, por ejemplo, el inicio de la serie, el arranque de la serie, los primeros 5 o 6 minutos es tal cual la secuencia la veíamos, con efecto de sonido, con diálogos y la orquesta tocando en directo. Y eso le daba como otro, no sé, otro rollo al concierto. Y entre canción y canción, o sea, aparte de estas canciones con vídeos, había canciones con fotografías, o sea, todo lo que es el audiovisual, además que creo que está hecho, o sea, veías que estaba hecho para el concierto, no era en plan un corte y pega que han pillado de cualquier lado, estaba muy, muy cuidado, con muchos detalles para los fans, o sea, que fue un concierto como muy, no sé, muy emotivo, a mí me gustó mucho, y por esas 2 horas y pico estabas como 3 en la serie metido, ¿sabes? Como que, hostia, hace mucho que no veo la serie, pero... He vuelto a la isla, como te dicen en el título del concierto.
2 horas y pico largas, que además se alargaron más porque grabaron.
Por otra curiosidad, sí, sí. Nos comentó el compositor que iban a grabar el concierto para hacer un CD, con lo cual Tapeando va a estar en un CD de Perdidos. Nosotros ahí gritamos como como el que más.
Los aplausos se oirían ahí.
Eso. Estamos ahí muy cerquita del escenario. Y sí, nos comentaron que iban a grabarlo para hacer un disco y lo curioso fue que acabó el concierto, todos ahí ya con la lágrima suelta, última escena de Perdidos, a tope de emoción, y si es el compositor dice, bueno, me vais a perdonar, pero es que me han dicho que hay 2 temas que no se han grabado bien, y vamos a repetirlos. Y bueno, no pasa nada, tú lo que todo lo que quieras, que nosotros estamos aquí aguantando lo que haga falta. Uh-huh. Y tocaron tres temas otra vez, con completo, vamos, sin ningún tipo de problema. O sea, que disfrutamos de los temas de nuevo.
Sí, porque la primera vez que los tocaron fue con diálogo, como has comentado, sí. Y yo creo que para la grabación la querían sin diálogo. Entonces, la segunda vez
algo pasó con el sonido, con la mezcla, sí. Supongo, y tuvieron que repetir.
Estaba ahí la hermana del sí. compositor, entraba, otro hay que grabar. Otro
y cada vez que hacía otra gente ovación. Venga, pues otro, venga.
Pues así, aquí no hay.
Y nada, otra cosa curiosa que iba a comentar es que en el descanso, por ejemplo, de estos detalles que comentaba para los fans, pusieron vídeos de Dharma Initiative, de Ciencia Dharma, vídeos que yo no he visto más que en los DVDs de extras, o sea, muy elaborados, vídeos, no vídeos cualquiera de YouTube, sino especialmente para el concierto.
Dijo el freaky fan, ¿eh? Tú eres consciente de que estás quedando de muy, 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 muy fan, ¿eh, Carlos? Esto estás dejando...
Está es lo que hay, es lo que hay.
Nivel Dunkerque, tío.
Bueno, no, más que Dunkerque.
Más.
Yo es que he visto la serie como 5 veces.
Madre mía.
Enterita. O sea, me conozco la música y los diálogos casi de memoria. Y bueno, puse una típica cuenta atrás de la escotilla. Cuando empezaba la cuenta atrás para arrancar la segunda parte, uh-huh. Para avisar a la gente, ponía la cuenta atrás, la gente asiento corriendo para escuchar la alarma de la... Bueno, no. Todo muy friki, todo muy fan. Y la gente se notaba que lo disfrutaba. Era todo gente fanática de la serie, con camisetas, con todo. O sea que...
Bueno, con camisetas, incluso uno con un mono.
Sí, sí, uno vino de Dharma, tal cual.
Pues, menos mal que eso fue la semana pasada y no esta, porque esta le da un parraque.
Bueno, en Irlanda...
En Dublín está perfecto, vamos, no, no pasaba calor el hombre, no.
Pero sí, sí, la verdad es que... Muy bien, solo faltó sí. que al final saliesen.
Yo creo que por el tema este de sonido, porque estuvimos ahí esperando con buenos fans a que nos firmaran los discos, que estamos aquí los discos encima de la mesa... Uh-huh. Pero no pudo ser. Yo creo que se lió con la grabación y tal, y creo que debió salir tarde de allí, yo creo, el hombre.
Tiene toda la pinta. Menos mal que a la entrada coincidiste con...
Sí, sí, con Jorge. Con Jorge, pues, de la foto.
Te llevaste tu fotito.
Muy simpático. Sí, 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 sí. Y nada, en resumen eso, que la disfruté muchísimo. De concepto de bandas sonoras, creo que de los que más he disfrutado. ¿Y
nos vas a contar qué es esta foto que tenemos aquí encima de la mesa o lo vas a dejar para las tomas falsas? O...
A ver, que eso va a ser luego para la...
Tenemos una foto Instagram. Encima de la mesa, que es la foto, ¿no? Yo creo que no hay muchas más fotos.
Es una foto muy icónica de la serie,
sí.
De un momento muy clave de la serie también. Uh-huh. No hace muchos spoilers, pues seguro que ya no la ha visto, que tiene que verla ya.
Ah, bueno, claro.
Pero sí, ya digo, es una foto que encontramos allí porque mucha gente iba con eso para firmar CDs tal, y una chica llevaba esa foto, que me pareció muy curioso.
Que es una foto que no la ha impreso en folio. No, no, ha debido ir a una tienda de fotografía porque el papel es de foto.
Sí, sí, tal cual, esa foto de algún...
La foto, es la foto de la foto.
Y es curioso porque esta chica estuvo esperando con nosotros media hora y ya se cansó de esperar, se fue, tiró la foto, bueno, la dejó encima de la mesa.
Encima de una mesa.
Y dije, pues topo tapeando...
Me lo llevo.
Lo llamo de recuerdo. Y sí, ahí está.
Pues nada, luego en redes sociales colgaremos la foto de la foto de la foto para que podáis verlo. Y que ya no podíamos esperar y colgamos fotos del concierto, o sea que ya podéis ver fotos de ese día en redes sociales.
Solo espero que esto sirva para que repitan y que llegue por España algún día. Aunque si de aquí había Dublín, pues se vuelve, y si aquí a Europa, pues Europa, con la excusa perfecta para ver el concierto.
Eres tan sacrificado, Carlos, tío.
Ay, ay, madre mía. Bueno, ya, yo creo que terminaron contentos.
Sí, yo creo que sí.
El recinto estaba prácticamente lleno, si no lleno. La verdad es que estábamos tan cerca que no me di cuenta.
Sí, yo me he lavado el ton par de veces y estaba lleno, vamos, casi casi lleno. Y yo creo que se dan cuenta que hay muchos fans detrás de la serie y quieras que no, viendo cómo plantean el concierto y cómo es, que no es, ya digo, no es ir a tocar la música, el repertorio y te vas, que es algo mucho más interactivo con la gente allí, que saben que la gente es muy fan de la serie y ponen momentos clave de los capítulos. Yo creo que repetirán y espero que hagan una gira un poco más grande y ya te digo, yo lo disfruté muchísimo y fue emocionante y espero que repitan otro año.
Bueno, pues como tienes línea directa con el compositor
yo lo pregunto.
Ya nos irás informando. Seguimos con más tapas culturales. Tras la música nos queda hablar de teatro y de literatura. Vamos ya con el libro que vamos a recomendar en Tapeando 63, de Spiderman a G.I. Joe, la acción hecha figura. Cuéntanos.
Pues con eso de que han vuelto los muñecos más famosos al cine, dígase Woody...
Al Toy Story te refieres. Ah, vale, vale.
Y Buzz Lightyear.
Sí.
Pues digo, venga, vamos a coger este libro que, oye, que es cuanto menos curioso y yo creo que le puede gustar mucho a los fans que también veían amigos en sus muñecos. Y sí, os hablo de Spiderman a G.I. Joe, la acción hecha figura, de Doc Pastor, que Doc Pastor es periodista y fotógrafo y bueno, luego se dio cuenta que le molaba eso de escribir y tiene infinidad de libros. Por ejemplo, tiene uno dedicado, bueno, un par dedicado a Batman, a Pixar...
Uy, ese me lo apunto yo, de Batman.
Doctor Who, ¿vale? Y se ha sacado de la manga este libro chulísimo porque él era un gran amante de estos muñecos y tiene su propia colección y ha dicho, pues voy a coger mis muñecos, les voy a hacer fotitos y voy a contar pues un poquito de cada uno de estos artilugios.
Luego me decís a mí que friki.
Siempre hay un nivel superior.
Y ha publicado recientemente este libro de ensayo recogido que recogen estas 144 páginas, pues un estudio sobre las figuras de acción relevantes de que salieron a la venta entre los 70 y principios de los 80. Él es enamorado de los muñecos, ¿no? Está en esa fase nostálgica por la infancia. Y bueno, hace un repaso, echando la vista atrás a esas colecciones y lo que eran para los niños y por qué salieron a la venta con esas series, uh-huh, esas películas y esos cómics y demás. Y todo ello intercalado con entrevistas exclusivas a personajes relevantes de estas ficciones como Larry Hama, Cruz Delgado, Conrado Martín, Tom DeFalco y Kevin Eastman, entre otros. Y os cuento un poco porque Doc Pastor se la monta muy bien en este libro y entre ellos, pues por ejemplo, hace un repaso para empezar de las jugueteras más relevantes que existen, como Argam, Hasbro, Mattel, Playmaters Toys. Bueno, cuenta brevemente una pequeña bio de estas jugueteras, hace un repaso por ellas fugaz y se mete en materia, pero lo que mola en la estructura de este libro es que da pequeños apuntes del conservador. Bueno, claro, dices, hay quien le mola coleccionar muñequitos que sí, no lo sacan el blister. Dice, pues qué hombre, ¿qué tienes que hacer si no sacas el muñequito del blister? Pues te puede pasar, oye, que también los ser materias son un poquito caca y también se jorobe estando metido en el blister por mucho que lo quieras guardar ahí. Ten cuidado donde lo guardas, uh-huh, que no le dé la luz y estas cosas.
Necesitas una habitación solo,
claro,
para
¿qué pasa si lo sacas del blister? Pues también ten cuidado, bla, bla, bla. En definitiva, disfruta de ello. Hay consejos de limpieza o puntos donde hacer compras de este tipo para coleccionistas, ¿no? Los más exclusivos.
¿Pero eso trata de muñecos de una época determinada o...?
Sí.
¿Ha dicho 70 y 80?
Sí. Vale. Entonces son muñecos. Ahora te voy enseñando páginas para que te vayas viendo,
vale,
¿no?
Vale.
Y digas, este le tengo, este no le tengo, ¿vale?
Yo eso tengo poco, pero bueno.
Empieza con Spiderman, ¿no? Porque la era de los prodigios estaba Spiderman, los Marvel Superhéroes Secret Wars y los Marvel Legends. No sé si te son alguno de ellos, pero sobre todo Spiderman, que era el más emblemático de todos, el que todo niño quería tener, ¿no? Y eran aquellos muñecos que venían con unos pins. Cada pin hacía referencia a su muñequito, ¿no? Y los niños se lo podían colgar en sus mochilas, en sus cazadoras y demás, que estaba muy animado. De hecho, pues habla, por ejemplo, en la parte de Spiderman, pues que había una serie, ¿no? Y esas cosas, y como el muñeco que se sacó de Peter Parker, pues tenía el rostro de Nicholas Hammond, que era aquel actor que daba vida al personaje. Estaba muy curioso porque luego se mete con los Secret Wars, que yo no sabía que existían estos muñecos, ¿vale? Pero bueno, te pones un poco de situación. Y eran aquellos que tenían un escudo, que tienen como una especie de relieve que iban cambiando.
Uy, no me suenan.
¿No te suenan?
No. A mí no. Sí.
Sí, 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 yo creo que sí.
Sí, pues tenían esos muñecos.
Mi hermano no tenía de eso, con lo cual no me suena.
Los Marvel Legends, aquellos que se montaban en plan, se desmontaban y se montaban, se hacían más grandes y más impresionantes, que eran un poco feos, pero bueno.
Todavía menos cosas, políticamente correcta que el mes pasado, Chris, ¿eh?
Hombre, el muñeco era feo.
Claro, son muñecos...
Ese muñeco concreto era feo, el del brazo verde era feo. Lo estoy diciendo todos, pero en concreto...
Son muñecos de estos de acción, ¿no? O sea, muñecos de estos que son comparten móviles, ¿vale? Ajá. No es tanto como coleccionista de figuras, de coleccionismo, sino como muñecos de...
Que al final muñecos con los que tú jugabas.
Claro.
Pero que con el paso del tiempo se han convertido en muñecos para coleccionar de coleccionista y...
Están hasta los Picapiedra por aquí.
Sí, porque claro, luego habla de las series de la infancia. Están Masters del Universo, los Picapiedras en Acción y las Tortugas Ninja. Y están los Picapiedra...
Las Tortugas sí me suena haber visto algún muñequito en algún momento de alguien.
Pues están los Picapiedra, que te cuenta cómo se hicieron todas las figuras de los personajes protagonistas. Y de hecho hay un pequeño apéndice en el que destaca esa película... en la tan famosa en la que participaba John Goodman, ¿no? Y esta gente, y que yo creo que es la que más tenemos en mente a la hora de pensar en los Picapiedra.
Sí, o los dibujos, ¿no?
Y esa peli en concreto.
La peli.
Sí. Mira, por ejemplo, los Picapiedra, te cuento una curiosidad, porque lo que también hace Doc Pastor en este libro es recoger en cada serie de muñecos de las que habla una curiosidad, ¿no? Uh-huh. Un sabías qué, un detalle.
Y que cuenta
y
de los Picapiedra.
Picapiedra habla que la película de 1994 fue la última aparición de Elizabeth Taylor.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Qué más te cuenta? Pues habla sobre todo de Batman, ¿no? De que, joder, Batman es mucho Batman y Batman
sí,
molaba mucho.
Sí, pero
yo
aquí fotos, este es el Batman ochentero este, ¿no?
Sí.
O sea, este es el Batman.
El Batman.
El Alan West.
Claro, el Batman...
El que a día de hoy tenemos muchos memes, ¿no? Es un poco esa...
El que hemos visto todos. O sea, habrá gente que habrá visto El Caballero Oscuro, no lo habrá visto. Habrá visto las pelis de los 80, pero ese Batman lo hemos visto todos, tío. Es que nada más no había más canales. Y...
Por obligación. Star Wars también
obviamente Star Wars, claro, y te habla sobre todo de aquella colección que en España sacó con esos nombres españolizados, Luke Caminacielos, ¿no? Y esta gente, Comandante de la Estrella Destructora, C-3PO,
pero escrito...
C-3PO.
Vamos, C-3PO, ¿vale? Tal cual, con todas las letras.
Sí, dices, viva España, viva el bilingüismo.
Y esto de los muñecos parece una coña, pero cuando empezó Star Wars, que lo ha hecho la Chris, George Lucas ya me dijo, yo corro por la peli y por todos los muñecos que haya.
Claro, hombre.
Y dijeron, venga, da igual, no pasa, para ti los muñecos. ¿Y qué ha pasado?
Que se ha forrado más con
pues,
el merchandising que...
Brutal, sí,
o
sí.
Más, o casi igual. Eso es tener visión.
De hecho, hay en Netflix una serie documental. No sé si la has visto.
Muñecos,
Chris.
Sí.
Sí. Creo que se llama The Toys Made Us o algo así. O, y va como
buscar,
por franquicias, ¿no? Por franquicias de juguetes y te cuenta la historia. Y alucinas qué industria hay detrás ahí. Es impresionante la industria enorme que hay detrás de los muñecos, figura de coleccionista, muñeco de acción, lo que quieras.
Pues sí, y recoge estos muñecos de forma breve porque además todo el libro está ilustrado con sus propias fotografías, sus propios, como decía al principio, su propia colección de muñecos.
Sí, ha juntado sus pasiones, ¿no? La de fotógrafo y la de coleccionista.
Exacto, en este libro y bueno, cierra un poco con la entrevista de Kevin Eastman, que es el co-creador de las Tortugas Ninja, y ahí le hace unas cuestiones interesantes que bueno, uh-huh. Con la que se complementa y cierra este libro con una bibliografía recomendada. Pero bueno, que en definitiva eso, que es un libro yo creo que para nostálgicos, para aquellos que, como decía al principio, pues veían esas amistades en esos pequeños muñecos.
Mira, ocupa menos el libro que coleccionar todas las figuritas. Así práctica que soy, ¿sabes? ¿De qué editorial es el libro, perdona?
De Dolmen Ediciones.
Genial. Pues una recomendación más de nuestro Tape Remember, que nos gusta lo vintage.
Nos gusta, nos gusta, ¿eh?
No, vamos.
¿Pero sale él jugando con los muñecos así en plan tumbado en el suelo y eso? ¿O no?
No, hasta eso seguro que tenía fotos, pero no las ha querido poner.
Esa para la segunda edición, algo más
pues
personal.
Seguro, ¿eh? Seguro que hay un segundo tomo por ahí en marcha.
Bueno, pues ya nos lo contarás si llega el caso.
Tapeando está en Facebook, en Twitter y en Instagram como Tapeando Radio.
Y seguimos con la última recomendación, esta vez un poco de teatro y un poco de teatro clásico, por no sé, es la época de los
Vaya,
clásicos.
¿Tú también? ¿Pero?
También, sí. A principio de mes estuvimos viendo Tras las Trágicas en la sala Plot Point en Madrid, una obra de teatro de la compañía De Monos Producciones sobre una pintoresca y cómica situación de los personajes femeninos más conocidos de Shakespeare. Plantean qué pasaría si Ofelia, Desdémona y Lady Macbeth se pusieran en huelga y no quisieran salir a escena. Y se ve cómo ellas están elucubrando posibles situaciones en el camerino una vez que han terminado una de sus funciones. También aparece por allí Julieta, pero como Julieta está tan demandada a nivel mundial, pues solo es una leve silueta que viene y va. Es la más conocida, pero claro, es la que más trabaja de ellas. Entonces,
a ver,
no
la
tiene
que está
tiempo.
Más ocupada, tiene la agenda a tope.
Eso es. Y luego hay otro personaje más, que es Pooh, que intenta pues disuadirlas y que sigan actuando. Y la verdad es que es una propuesta de Demonos Producciones muy interesante. Esta compañía y en concreto esta función o representación fue la ganadora de un premio de la propia sala Plot Point, Shakespeare to Woman. Habla de las mujeres de Shakespeare, pero es que además todo lo han hecho mujeres. O sea que la verdad es que nos gustó muchísimo y es una comedia divertida, cortita, que hablando con ellas, porque tuvimos la suerte de que fueran al otro podcast en el que colaboramos, a Va por Nosotras, y las entrevistamos a dos de las protagonistas, a Daya y a Marina Fábregas, nos contaron cómo surgió todo, cómo lo han hecho. O sea que, bueno, dejaremos el link a la entrevista por si queréis saber más sobre ellas. Y nos contaban que posiblemente vuelvan a programarlas en alguna otra sala, así que atentos. Si,
hay que comentarlo y compartirlo para que el resto vayamos a verla, hombre.
Claro, porque de verdad que merece la pena. Y también nos comentaban el tema de los festivales clásicos, uh-huh, que no han llegado a tiempo este año.
Vaya.
Pero que en algunos se han quedado como de reservas y tal, así que yo creo que el año que viene es una obra perfecta para festivales. No
sí,
sé
lo que te iba a decir, yo también pude verla, o sea, cuando la vimos y digo, esto perfectamente cuadra en Clásico de Alcalá.
Los clásicos de Alcalá,
sí.
Pues nada.
Pues una vuelta de tuerca muy graciosa, muy curiosa, muy divertida. Y sí, sí, perfectamente encaja aquí.
Así que a ver si para el año que viene, ya que la han estrenado, ya que tienen fotos, ya que tienen todo el dossier,
tienen todo
el
material y todo,
pueden presentarla y no se quedan de reserva, sino que tienen la oportunidad de girarla por salas y festivales. Así que seguiremos las pistas de Tras las Trágicas, un camerino de Shakespeare y de esta compañía que ellas ya vinieron aquí a Tapeando también, incluso hace tiempo, con su anterior representación. Y nos comentaban luego que habían hecho reciclaje de la anterior representación, habían cogido cosas para esta. O sea que son muy apañadas estas chicas.
Pues muy bien, maravilloso.
Así que nos alegramos de que les haya ido muy bien durante estos dos meses que han estado programadas. Han llenado casi todas las funciones, por no decir todas. Y seguro que hay oportunidad de volver a verlas en un futuro, espero que a partir de septiembre, o si no, pues eso, en los festivales de teatro clásico en el verano que viene. Os lo contaremos, no hay ningún problema, y como decíamos, colgaremos el enlace para que podáis escuchar la entrevista que tuvimos con ellas en Va por Nosotras. Y yo creo que con esto y un bizcocho
hasta el mes que viene, ¿no?
Casi que sí, no rima,
vale,
en absoluto, pero bueno. Antes de irnos, eso sí, como venimos haciendo últimamente, ¿dónde vamos a tapear próximamente? ¿Qué planes tenéis para los próximos 30 días? Cristina Hernández.
Pues mira, pues por mi parte te cojo el testigo de este clásico y yo sigo con más clásicos porque estoy inmersa en mi cobertura de los clásicos en Alcalá. Estoy maravillada, tengo muy buenas sensaciones, me lo estoy pasando muy bien, estoy viendo cosas chulísimas y...
Tienes una agenda muy apretada.
Muy apretadísima, pero encantada de la vida. Llevo la mitad del festival, nos queda la otra mitad, así que el próximo tapeando lo contamos y bueno, lo compaginaré un poquito con un poquito de playa, que no está mal, ¿no?
No, claro, está claro. Mal, no está mal, y es necesario
y
también.
Y es muy necesario. Así que en el próximo programa, en el próximo tapeando, lo cuento.
Genial. Carlos, ¿tú qué tienes en tu agenda?
Pues yo, como hace mucho, mucho calor, digo, voy a ir al cine.
Ah, muy bien. Porque... muy práctico también.
Yo hacemos crisis, pero piscina de cine, piscina y ya está, piscina de cine. Y te he apuntado una peli que vi el trailer que me gustó mucho, se llama Yesterday.
Ajá.
Que va sobre los Beatles, no sé si habéis visto el tráiler. Buscarlo luego en YouTube, me
sí.
Gustó muchísimo el tráiler y tengo ganas de verla, que es ocurre en un cantautor que de pronto la gente ahí no empieza con apagón,
sí.
Y cuando se despierta nadie sabe qué ha sido los Beatles, me recuerda una canción y él las
sí.
Compone
sí.
Y dice, no, esta canción, no sé qué canción es esta, entonces
es
hace
muy bueno el tráiler,
pues se fue
el
compositor él de los Beatles y es muy graciosa, es el director de es Ludo Minoler, otra peli tan
ajá.
Famosa, y el guionista de Lo Factual, creo que está ahí, o sea que bueno.
Uh-huh.
Tiene una pinta. Luego también, por supuesto, Spider-Man.
Que obvio,
hablamos...
obvio, no puede faltar Spider-Man.
From Home, ¿no?
Eso es.
From Home.
From home.
Me encantó el otro día cuando lo comentaste.
Eso es. ¿Y
qué más?
Y El Rey León, que no sé si irá a verla, pero se estrena este mes también de julio. Me da un poco de miedito.
¿Vas a ver un documental, National Geographic?
Eso es.
Bueno, ya se estrenó Aladdin y ha habido todo tipo de...
Ha habido un poco de todo.
Hombre, yo luego la vi después de ver el tráiler que parecía muy esperpéntico todo y ¿sí? los clips, dices, uy, qué horror, ¿no? Que, ¿cómo te parece? Nos ha dado una sensación que no... Pero bueno, a la hora de verlo, me pareció...
Gustó,
sí, sí, me gustó, me gustó.
Que se ha comentado todo tipo de cosas.
Me gustó. Luego así en al completo, uh-huh. está bien.
Es que me ha hecho gracia porque he visto en Twitter una foto que ponía... Hola. La...
Está saludando
a los fans por la ventana.
Por la ventana del estudio.
Que se agolpan.
Creo que vi una foto en redes que ponía la cartera del año 95 y la de este año.
Es un fake.
¿Cómo que es un fake?
Es un fake.
Pero las pelis existen.
O sea, sí, pero que es un fake, que no es, esa cartera no es real. Está trucada.
¿Pero son dos años o qué? ¿Son varios años?
Sí.
Ah, vale.
Aladdin es del 97, creo.
Del 96, ¿no?
No sé, pero no coinciden fechas.
Vale, vale. La cuestión sí, que ponía, Toy Story, que, sí. Men in Black, Aladdin uh-huh. y...
Como que se habían estrenado en su momento,
claro, claro,
igual que
y
ahora.
Y ver la de ahora y está igual. Men in Black, no, Aladdin, sí. Toy Story, digo, madre mía. Así bueno, que no, pero bueno.
Pues sí. Mucho cine para los próximos días, te espera entonces,
sí, sí,
¿no?
Sí, al fresquito.
Muy bien. Cristina Moreno... ¿Tus
Chupito,
planes
Chris.
Son?
Yeah. Déjame que lo piense. Pues yo tengo dos planes principales musicales. Seguro que os sorprende mucho a todos. Este mismo fin de semana vamos a las noches del Botánico, a la noche de las astronautas de Zahara, uh-huh. en la que parece ser que va a tener 5 invitadas. Hay 4 confirmadas, que son Vega, Ximena Sariñana, que además abre el concierto.
Chupito.
Rosalén, pues prepárate el cuarto chupito, que va Eva Amaral.
La botella entera, toma.
Y hay un quinto nombre que tiene alguna duda, porque los carteles aparecen en blanco, aunque también parece en paralelo que está confirmada MDJ, así que no sabemos si nos queda un quinto nombre más o el quinto es MDJ o qué pasará, pero bueno, lo contaremos el mes que viene. Y luego pues dentro de 2 semanitas estaremos en el Mad Cool por primera vez, descubriendo uh-huh. ahí un festival más, a ver qué tal la experiencia.
A ver, me pegaba menos ese festival entre vuestras opciones.
Bueno, la verdad es que me daba un poquillo de cosa por las aglomeraciones que se han formado los últimos años. Y es verdad que yo soy más de producto de casa que de fuera, pero pues ha sido un regalo y...
Bueno, pues ya está, entonces...
Y oye, fue un regalo de cumpleaños y habrá que disfrutarlo a tope.
Hombre, por supuesto, si es un regalo, pues nos haces cosa. Lo mismo te repites y pides el regalo para el año que
pero,
viene.
Pero bueno, el que nos tiene que contar qué tiene previsto eres tú, ¿no, Vero?
Yo tengo previsto también un concierto. Yo tengo previsto el concierto de Bon Jovi, que estamos ahí esperándole como agua de mayo.
Ah, no.
Esa es la botella también entera.
Botella.
¿Y estás ya preparada para ver qué vas a poner en redes para conseguir el upgrade a VIP o...?
¿Para qué? ¿Eso qué es? Que no me he enterado.
Verónica, que está más pendiente de las redes sociales. En todos los conciertos están mejorándole las entradas a alguien y llevándoselos ahí cerquita al escenario.
¿Ah, sí? ¿Y qué hay que hacer? No me he enterado. Yo me he enterado que querían poner, si lo he entendido bien, porque lo vi muy deprisa, fotos de como recuerdos de fans de otros conciertos que pedían que tú les etiquetases en redes.
Ajá.
E imagino que con esas fotos lo que harían serían proyectarlas en uh-huh. los conciertos. Pero no lo he hecho todavía porque...
Tienes unas cuantas, por poner ahí, ¿eh?
Ya, tengo tantas que yo creo que esa es la pereza que...
Pues nada, échale un vistazo a las redes, Vero, que igual te encuentras ahí pegada al escenario.
Ay, madre, no me digas eso, ahora se acabó el programa. Hasta luego, chicos, despedid vosotros. No, pues eso es lo que tengo yo previsto y sí, me lo apunto, mirar las redes de Bon Jovi, por si acaso puedo saludarle, que me... Es... Oye, eso. Pues mira, por poco no coincidimos en Dublín, que estuvo la semana antes, me cachis en la mar, ¿verdad? Podríamos haber hecho ahí doblete maravilloso, pero bueno, iremos al Wanda.
Pues ya, nos contarás a la vuelta.
A ver qué tal, sí, para la próxima os cuento. Ya, os puedo hacer ya el resumen, maravilloso, genial, estupendo.
Es como el de Lost, pero cambia Lost por Bon Jovi.
Ya está.
Igualito.
No soy objetiva, lo siento. Y ya está.
Ya está, ya hemos parido.
Ya tenemos el programa encaminado y estas han sido las tapas culturales que hemos querido compartir en este Tapeando 63 y algunas que os hemos adelantado para Tapeando 64. El mes que viene volvemos con esto, con más noticias y más recomendaciones. Y antes de irnos de vacaciones, pues haremos ese último programa veraniego con las recomendaciones que os comentábamos. Mientras tanto, ya sabéis que podéis seguirnos en redes sociales, donde nos encontraréis como Tapeando Radio. Y también podéis visitar nuestra web www.tapeandoradio.com, donde, como os decíamos al principio, por fin podréis encontrar ese apartado de equipo ya medio relleno. Tenemos colgada la historia de Tapeando y pronto pues las particulares biografías.
Horror, ¿no?
Que han quedado muy chulas, al menos las que he podido leer hasta ahora.
¿Cómo estamos con las pullas? No vamos a mirar a nadie.
Espera, que suba la música.
Ay. Gracias, Cristina Hernández.
Nada, chicos.
Cristina Moreno, muchas gracias. Carlos Quijada, muchas gracias.
Nada, hasta el mes que viene.
Hasta el mes que viene, chicos. Saludos de Verónica González. Gracias a todos y no dejéis de tapear y compartir cultura.
Supposed to leave.
Yes, we were. Come on, Jack.
We have to go back, Kate. We have to go back!